noches. Voy a dejar la música correr bastante esta noche, si les parece. Ahora que están todos arriba de sus automóviles, volviendo de sus trabajos, algunos. No sé si la gente escucha música cuando está volviendo de trabajar en los medios de transporte. No entiendo bien cómo es eso, pero del modo que sea que estén escuchando radio, hoy vamos a escuchar música exquisita. Esto es Libertango, ya saben, ¿no? Libertango de Piazzolla, porque de Piazzolla vamos a hablar hoy. Dejo correr la música un rato, dale, va. En la versión de Grace Jones, que es un temazo. Temazo, escuchen. No tenemos todos los días la suerte de empezar el programa así, y al mismo tiempo tenemos todos los días, todas las noches, la suerte de hacer un programa distinto. Todas las noches podemos cambiar el tono de la conversación, y podemos elegir caprichosamente lo que queremos hacer. Eso no le pasa a muchos en nuestra industria, tener la chance de hacer el programa que queremos, porque sí, porque si tuviéramos que seguir la agenda, opa, si tuviéramos que seguir la agenda, bueno, no podríamos hablar de Piazzolla, de Astor Piazzolla, pero hoy que hacemos esos jueves de personajes, venimos dedicándole los jueves a los personajes, en el viaje al centro de la noche, hoy se lo vamos a dedicar a Astor Piazzolla. ¿Por qué? Porque sí. Era pescador de tiburones, Astor Piazzolla. Pero ahora ordenamos un poco todo lo que tengo para contarles, todo lo que tengo para decir, todo lo que podemos decir cada uno de nosotros, todo lo que pueden decir ustedes que están del otro lado. Acuerden que este programa no lo hacemos nosotros solos, con Mirbacher y con Mariana. Están ustedes completando un poco, ¿no? Si nosotros lanzamos una idea, una propuesta, ustedes la completan con su punto de vista, con su parecer, con las historias que tienen ahí atesoradas. Hacemos un programa en continuado, lo vamos construyendo, lo diseñamos al aire. Nosotros humildemente lo que hacemos es plantear una idea. Y se nos ocurrió Astor, porque la semana pasada se nos ocurrió Favaloro, y la otra semana ya no me acuerdo quién, pero eran personajes que un poco nos construyen. Son parte de nuestro acervo cultural, son parte de Buenos Aires. Hoy a los del interior, que son un montón, les pedimos permiso para ilustrar un poco la música de Buenos Aires. Si vos decís, te cuento Buenos Aires, la Buenos Aires de los años 70, de los 80, ¿con qué música la contás? Con la música de Piazzolla, no hay otra. Ahí va. Por Dios. Te mando un abrazo al Tato Cereceto que me está escuchando. Ahí está, y me metió por WhatsApp. Bueno, amigos, acá estamos haciendo el viaje al centro de la noche. No estoy solo. Está Birmacher, Capitán Birmacher.
Gracias por el grado, queridísimo Gonza.
Sí.
Estoy disfrutando que nos permitamos la música en la noche de hoy.
Sí.
Piazzolla, un singular por encima. Un singular. Uh-huh. Además de un talento. Uf. De una personalidad ilustre de la cultura de su tiempo, un singular, alguien sí, fuera de cualquier etiqueta, con una especie de impugnación por parte del tradicionalismo, que nunca se puso un nombre esa impugnación. Yo no recuerdo a nadie que con nombre y apellido diga Piazzolla no hay que escucharlo por tal cosa. Sí que había como un rumor de que lo que hacía no era tango, como si algunos de los millones de admiradores, de decenas, centenas de admiradores de Piazzolla, les importara lo que alguien pudiera opinar sobre en qué género se podía ubicar su genialidad. Uh-huh. Solo para empezar esta noche, Gonza, en este viaje al centro de la singularidad, sí, que es cada una de las noches que hacemos es eso. Ajá. Eso es la noche singular. Había una frase de Tolstoy que era: todas las familias felices se parecen.
Sí.
Pero las infelices son cada una a su manera. Los días pueden ser muy parecidos. La noche, cada noche es única. Como Piazzolla. Piazzolla era singular.
Singular, sin duda. Ahora vamos a hablar un montón, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Porque es. Yo siento que cuando nos metemos en la vida y en la historia de estos personajes singulares, rebeldes, que cuando el mundo va para un lado, el tipo va solitario a morir en la suya, a construir la suya, a edificar la suya. Es un poco, medio como que vamos haciendo una especie de collage, ¿no? De elementos, porque es imposible contarlo de una manera única, con una cronología o siguiendo una línea de tiempo. Lo que hacemos es pegar como retazos. Lo que nos permite en estas horas de radio es juntar retazos de ese personaje maravilloso, magistral, y ordenar algo, ¿no? Que no es definitivo, es algo más en el universo de todo lo que se puede decir. Pero bueno, es justamente un universo inmenso, desmesurado, descomunal. Entonces es muy importante lo que ustedes también tengan para contar sobre Piazzolla. Y como está Mariana con nosotros, somos tres, está Mariana. ¿Qué haces, Marianita? ¿Todo bien?
Todo bien, Gonza, qué lindo escuchar a Piazzolla. Yo escuchaba, sí, me gusta, y escuchaba a Marce con lo que decía esto de que muchas veces quizás alguno se atrevía a decir que no era tango lo que hacía y eso. Digo, qué interesante alguien que tenga ese ímpetu de poder romper con algo ya establecido y hacerlo diferente. No sabemos dónde lo podemos encasillar, pero poder hacer eso y entregárselo al mundo, al arte y que trascienda fronteras, me parece espectacular.
Excelente. Bueno, ¿a dónde nos llama la gente, Marian?
Nos llaman al WhatsApp de la radio y esperamos siempre sus mensajes. Les pedimos los audios porque los queremos escuchar, dialogamos con ustedes y el número es 1130030790.
Bueno, sabemos que son un montón ustedes del otro lado, que somos una gran comunidad gigante que recorre, que atraviesa toda la Argentina, también en el mundo, que nos escuchan desde tantos lados. Y como Piazzolla es un tipo universal, viste, es difícil pensar a Piazzolla solamente como algo argentino, ¿no? Es demasiado egoísta plantear que es solo un argentinismo o una argentinidad. Piazzolla es algo del planeta. No hay orquesta sinfónica en el mundo, quinteto, lo que fuera, formato que fuera de música que no... Qué bueno que vayamos cambiando la música así. No hay nadie que no incluya algo de Piazzolla en su repertorio. O sea, vos vas a ver un jazz y aparece algo de Piazzolla. Vas a cualquier club de París a escuchar algo y te aparece algo de Piazzolla porque sí. Vas a un lugar en Nueva York, al Blue Note, a escuchar jazz también y aparece Piazzolla. Y es muy probable que una y otra vez aparezca Piazzolla, estés, donde te toque. Aquellos que tienen la suerte de conocer el mundo, que hemos podido viajar y ir a tugurios, a lugares, a escuchar música, Piazzolla siempre está. Y vos a Piazzolla lo vas aprendiendo, no porque, o por lo menos es mi caso, quizá el de usted, yo que por ahí soy todavía un adulto joven, yo lo incorporé, es como una especie de añadidura a Piazzolla, no es algo que uno lo tiene porque lo estudió, es algo que se va añadiendo a uno a partir de la experiencia. De la experiencia de la vida, de la experiencia de la vida urbana, de los viajes, de la noche, de la cultura, de lo que te entra porque vos vas consumiendo y viendo. Y va entrando la información. Uno no es que a Piazzolla, bueno, muchos de ustedes por ahí sí, pero uno no ha tenido nos ha sentado a estudiar a Piazzolla. Y sin embargo, Piazzolla está en uno, como ha estado Borges. Quizá uno a Borges lo hemos leído un poco más, pero están en uno, están en nosotros porque han sido tan potentes estos tipos, tan grosos, que es inevitable no detenerte alguna vez en ellos, ¿no?
Acá, Gonza, cuando sonaban los acordes de esta canción que estamos escuchando, a mí me recordó los primeros acordes de Giros de Fito Páez.
Claro, porque tenía puntos está en común. Fito, claro, no hay razón.
Hay una huella de Piazzolla en el rock nacional de los 80. Y también... parte para mí de la herencia de Piazzolla son grupos como el Cuarteto Cedrón, claro, que fueron contemporáneos, pero Piazzolla tiene una trascendencia, tiene una cosmovisión que pareciera que los demás grupos tan talentosos como él están un poco como en la estela de Piazzolla. Claro, especialmente claro. El Tata Cedrón, ¿no?
Claro, tal cual. Sí, así es. Bueno, saben que Astor Piazzolla, les doy unos datos, ¿eh? Astor Piazzolla, nacido en Mar del Plata, en el año 1921, compositor, bandoneonista argentino, eso queda corto, ¿eh? Revolucionó el tango a partir de los años 50, después de estudiar en París, empezó a experimentar, convirtió al tango en un laboratorio, en todo caso, ¿no? Lo empezó a fusionar con la música popular, con influencias clásicas, con el jazz. Tocaba Bach con el bandoneón. Entonces empezó a meterle a la música tradicional música clásica y jazz. Entonces aparecen sus temas que son... No hay ningún tema que no conozcan de Piazzolla, no hay ningún tema que no esté escuchado de alguna manera. Obviamente que está Dios Nonino, obviamente que está La Milonga del Ángel, La Muerte del Ángel, Balada para un Loco, hay tanto, pero Los Pájaros Perdidos, hay tangos para enumerar, bueno, Oblivion, hay cosas que podemos escuchar una y otra y otra y otra y otra, historias que podemos contar que todos conocen. El milagro de haberse salvado de morir con Gardel.
Eso es extraordinario.
Eso no puede ser.
Con eso hubiera pasado a la historia. Aunque no hubiera compuesto a Dios Nonino.
Claro, claro.
Alcanzaba con eso. Si hubiera sido un canillita. Y, total. Y solo es una más de sus marcas en la historia de los argentinos y del mundo.
Y del mundo. Infancia en Nueva York.
Es extraordinario. Eso de que se subió al avión y se bajó.
Sí.
Nah, lo bajó el padre, porque era muy pibe para la gira.
Es una historia de dimensión desconocida, es no una historia ser. De Chaplin, ¿no? No hay manera de ubicar esa historia en la realidad. Eso es un cuento.
Totalmente.
Yo escribí un cuento, Gonza, perdón, pero que está inspirado en eso, obviamente.
Ajá.
Que es un hombre que no puede escuchar. Que viaja al mismo avión que Gardel. Ajá. Y le dice a otro pasajero que si logra hacerle sentir, es sordo el individuo, que si logra hacerle sentir lo que todos sienten cuando escuchan a Gardel, él le va a dar la solución para la Argentina. Le va a dar la solución. Bueno, efectivamente se lo logra hacer sentir, y este señor hipoacúsico o sordo le dice: bueno, cuando aterricemos, te doy la solución.
Qué espectacular.
Ese era mi cuento. Pero a Piazzolla le pasó de verdad.
No,
y
no,
se
no,
bajó. Se bajó.
Increíble.
Y a su manera solucionó en la Argentina, porque increíble. Nuestros artistas
increíble.
Han hecho nuestro país un país exitoso.
Total.
Y te agrego algo herético, Gonza.
Claro.
Para que me lo rebatas o lo acompañes o seas neutral. Yo creo que Piazzolla es uno de esos artistas que se hubiera llevado bien con el actual presidente.
Vos sabés que recién me preguntaba eso, Marce, cómo sería Piazzolla en el escenario de la actualidad, porque era un disruptivo, era un provocador, era un peleador en el sentido de que iba al frente, era un tipo que... Acá tengo al Teo de asistente hoy, que me trae un regalo mientras hago radio acá.
Genio, Teo.
Me trae un
qué
collage
lindo.
Que inventó, así que no puedo evitar decirlo, que me trajo un regalo mientras estoy hablando.
Teo, armador de aviones como Howard Hutz.
Bueno, sabes que quiero decirles que el Teo está perfeccionando su técnica y acaba de mostrarme un avión que hace un vuelo con vado. O sea, está lo arroja y cuando está en mitad de su recorrido, levanta vuelo.
Qué
o sea,
lindo.
Verdaderamente, les cuento a los oyentes, a mi hijo está fanático de armar aviones de papel. Y resulta que le regalaron para el cumpleaños un libro que es cómo armar los 150 mejores aviones de papel. Y es cada página una forma de armar aviones de papel. Y resulta que el pibe está... armando aviones de papel sin parar, la casa se llena de aviones de papel, a donde vamos busca hojas y arma aviones de papel, y yo no sabía que hay tanto para... Y entonces la técnica va mejorando, vuelos con vados, aviones que hacen piruetas raras, no lo puedo creer, estoy entrando en una dimensión que no conocía, que desconocía por completo. Bueno, vuelvo al punto, vuelvo a Piazzolla y vuelvo a Gardel. Y vuelvo a que Piazzolla estudió, hoy escuchaba unos materiales y lo recordaba, lo sabía pero no lo tenía olvidado, que los padres se van a Nueva York, viven en Little Italy, que es el barrio de, en los años 30, de la mafia italiana, de los capomafia italianos que estaban ahí forjando con sus negocios el sur de la isla de Manhattan. Y entonces resulta que ahí la madre trabaja para un capo mafia y el padre algo así como también, y por ahí llega un bandoneón a las manos de Piazzolla y empieza a estudiar. Así que ya esa singularidad de origen, ¿no? Porque no es algo común esto que sucede, que un pibe de repente se cría en esos ámbitos mirando a la Argentina, ¿no? Mirando hacia la Argentina. Y ahí aparece Gardel. Gardel aparece de gira. Va a filmar una película, ya saben, historia conocida. Piazzolla hace de Canillita en una película actuada por Gardel. Gardel se fascina con Piazzolla, lo lleva con él, lo acompaña a Piazzolla, Piazzolita, Piazzolita querido, lo lleva a Piazzolita a buscar unas camisas, lo acompaña. Dice que Gardel le pide a Piazzolita consejos para hacerle piropos, contarle piropos a las chicas. Surge ahí una historia, Gardel se entusiasma y se lo quiere llevar a la gira en la que va a morir. Y casi que se lo lleva y resulta que el padre lo baja del avión y en ese avión se cae y muere Gardel, porque en el universo todo está escrito. Y el universo está escrito y el universo dice y la historia decía que Piazzolla tenía que ser Piazzolla y Gardel ya era Gardel.
Ahora, Gonza, siguiendo la línea que nos marca definitivamente el destino, porque esto va más allá de la casualidad, esto es una historia escrita por alguien. ¿Se convirtió en Piazzolla por haberse bajado de ese avión? Porque una es decir, Piazzolla tenía que sobrevivir. Pero otra es, ¿no se habrá convertido en Piazzolla gracias a esa anécdota?
Claro.
¿No será
claro.
esa la poción mágica, la marmita en la que se cayó Piazzolla, haber salvado así su vida? Y vuelvo sobre el tema de su singularidad. Piazzolla no era ni progresista, ni transgresor en el sentido de que el tango era una música de los bajos fondos, entonces claro. de algún modo estaba contra el sistema establecido, como podríamos haber considerado a muchos de los referentes del tango de los años 30 o previo incluso, y no seguía las modas políticas ni sociales de su época. Te agrego que además cazaba tiburones.
No, de los tiburones es espectacular.
Hubo solo dos personas que yo escuché que cazaban tiburones. A una sí. le creo, la otra no estoy seguro. Sí. El otro que yo leí en un diario que cazaba tiburones era el expresidente Duhalde. Eduardo Luis Duhalde, el que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y presidente por
default. Claro, de hecho, bueno, un detalle negro de la historia. Estaba pescando tiburones cuando mataron a Cabezas.
Ah, no lo sabía esa con...
Cuando el día que matan a Cabezas, Duhalde pasa por la puerta de la cava de Madariaga con el auto y el gomón y iban a pescar tiburones.
Bien.
Y ese es un dato.
Son las dos personas que algunas escuché que pescaban tiburones.
Sí,
Piazzolla, sí, sí. Pero hoy estamos hablando de Piazzolla. Ahí hay un combo de un camino único, como dice la canción de George Brassens. No va a Roma el camino mío. Definitivamente el camino de Piazzolla no iba al que iban todos. Y yo creo, reitero, que se hubiera llevado bien con Milei. Mirá. Porque Piazzolla era un libertario avant lagarde. Sus opiniones sobre política y economía estaban muy en línea con lo que hoy sobre todo con lo que dijo Milei en la campaña.
Interesante, voy a reflexionar sobre esto que estás diciendo, Marce, me gusta, me parece una buena propuesta. Bueno, hagamos esto, tenemos acá a Piazzolla hablando de sus padres, vamos a escucharlo mucho a él hablar, aprovechemos que tenemos mucho material, mucho contenido de nuestro personaje estelar de esta noche, lo escuchamos un poquito a Piazzolla contar su propia historia y enlazamos con su música, entonces hagamos Piazzolla y sus padres y Violentango para empezar, dale.
En Mar del Plata y a los 2 años mi papá, que era más loco que yo, agarró y se fue solo a Nueva York.
¿Cómo era, Nonino?
Además a Nueva York no iba en un jet que tardaba 14 horas, un barco que tardaba 14 días. Entonces se fue a Nueva York se quedó una semana y volvió a buscar a mi mamá y a mí.
¿Quién era?
Scabutiello.
Scabutiello.
Scabutiello era un siciliano, era el patrón de mi papá, que era un gángster. Era un gángster siciliano, por supuesto. Y mi papá trabajó casi 14 años para él. En Nueva York era bastante surrealista en ese momento, porque mi papá trabajaba para un gángster. Mi mamá trabajaba aparte, mi papá peluquero, por supuesto. Mi mamá peluquera en casa.
¿Para mujeres?
Para las mujeres de los gángsters. Claro. Bueno, la mitad eran judíos y la mitad italianos.
Sí.
Entonces, de lunes a jueves venían las judías a atender, que eran las que daban mejores propinas a mí, que yo le iba a comprar perfumes y todo, ¿no? Las italianas eran bastante marretas. Entonces, la segunda mitad venían las italianas, para no encontrarse. Porque además estabas en la segunda avenida y la calle 9, en Nueva York, y acá estaban los italianos y de este lado estaban los judíos, así que era terrible. No. Además, yo iba a un colegio, me echaron de uno, dos, tres... De tres colegios me echaron.
¿Por qué te echaban?
No sé, loco. Sí, yo siempre fui medio loco. Entonces hacía lío. Hacía lío en el colegio, todo, ¿no? Y al final, para curarme, me metieron en un colegio de curas, María Auxiliatrice, que es un colegio italiano, italoamericano, de Don Bosco. Y ahí aprendí las peores cosas de mi vida.
Mariana, ¿a dónde nos llama la gente si quieren contarnos algo?
Al WhatsApp de la radio, ahí esperamos todos sus mensajes, sus audios, y es 1130030790.
Bueno, hoy Piazzolla, y hasta las 22:30, Piazzolla. Y después, no se olviden que hay consultorio de vaguedades en Radio Mitre. Está Birmacher ahí con las peticiones, expectativas altas con el consultorio de esta noche.
¿Jueves?
¿O no?
¿Jueves de consultorio, Gonza?
Sí.
Ya tenemos, porque vinieron llegando una catarata, como esta melodía que estamos escuchando ahora, que es como una lluvia de notas. Así llegaron las consultas para el consultorio de variedades, pero siempre dejamos un lugar, ese asiento vacío que quedó en el avión de Gardel.
Sí.
Porque se bajó Piazzolla.
Sí.
Ese es el espacio vacío que queda para que llegue la tercera consulta de la noche.
Muy bien, esperando la tercera consulta de la noche, esta noche, consultorio de variedades. Pero ahora, hasta las 22:30, duro y parejo con Astor Piazzolla. Dale. Haciendo haciendo este viaje al centro de la singularidad, como dijo Birmacher, viaje al centro de la noche. Vamos a tratar de escuchar mucho a Piazzolla, vamos a escuchar música y Piazzolla, mucho de aprovechemos que lo tenemos, ¿no? Estos personajes tan potentes dejaron mucho, mucho legado oral, mucha oralidad, mucha cuestión de su historia contada por ellos mismos, ¿eh? Entonces, ¿qué les parece si escuchamos a Piazzolla contando él mismo cuando tocó para Gardel?
Primero me llevaron porque necesitaban un chico que trabajara en la película Y el que me quieras. Y después, cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoneón, mejor. Toqué, le grabé la música con él y fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York, muy pocos, por supuesto, en 1934, y éramos 10 o 11 personas, y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos, que toqué yo solo el bandoneón, pero sí, sin miedo. Si yo tuviera que tocar hoy con Gardel, me caigo muerto de, no sé, de vergüenza, porque no sé si llegaría a tocar viéndolo a él. Y no me di cuenta lo importante que era cantando, porque era un chiquilín, yo tenía 13 años. ¿Y qué quiere cantar? Y yo, la música, por supuesto, toqué todos los tangos con Gardel, y cuando terminé de tocar, dice, me dijo textuales palabras. Me dice, pibe, tocas muy bien el bandoneón, dice, pero los tangos parecés un gallego.
Piazzolla explicando con quién estudió y cómo descubrió esto de la Argentina, el tango con una, justamente, con la peculiaridad del tango. Más de Piazzolla hablando sobre esto.
Me recomendó a estudiar con Alberto Ginastera, fue el primer alumno que tuvo Alberto Ginastera en 1939. Allí comienza mis primeros estudios de la música. Empiezo a estudiar, empiezo a escribir, empiezo a entender un poco más lo que es realmente la música. Y debido a ese conocimiento, ya a esa nueva cultura que viene dentro de mí por la música en sí, yo comienzo a hacer arreglos nuevos. Comienzo a conocer la orquesta, escribo para cuarteto de cuerdas dentro de la orquesta de tangos. Yo estaba en esos momentos tocando con una orquesta ya muy famosa en Buenos Aires, era la orquesta de Aníbal Troilo, y yo empecé a hacer arreglos. Lógicamente los arreglos eran muy avanzados para esa época de 1939, y la gente, me di cuenta que mucha gente escuchaba esos arreglos míos y no les causaba ninguna gracia, porque lamentablemente en esa época, en el 39, en el 40, como hoy también se puede decir que en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Era como convertirse a otra religión. De ser cristiano me hubiera pasado al budismo o a ser musulmán. Era una cosa bastante parecida. El tango no debía cambiarse, no se puede cambiar. El tango tenía que quedar siempre dentro de ese estilo 1940 y no evolucionar. Yo tuve la feliz idea para mí, por supuesto, de cambiarlo, y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.
Bien, y sin embargo, el tipo estaba muy enojado. Hay un audio que no lo tenemos acá, pero ahí tengo el recuerdo de haberlo escuchado, que hay un día que el tipo llama a Radio Mitre, caliente, con un crítico de tango. porque el crítico de tango decía que no era tango lo que hacía Piazzolla. Y Piazzolla llama, pero bravucón y enojado, para decirle, ¿quién sos vos? Para decir lo que decís. Tremendo, el tipo defendiendo a muerte su causa. Nunca dijo Piazzolla que no hacía tango. Lo que hizo fue justamente la alquimia, trabajar la experimentación y mejorarlo y fusionarlo y complejizarlo y poetizarlo, y darle un carácter que trasciende al tango mismo. Pero aún así Piazzolla dice que el tango va a seguir existiendo toda la vida, haga uno lo que haga, escúchenlo.
Seguirá existiendo toda la vida, porque no vamos a negar que el tango uno es una maravilla y que, no sé, que la comparsita o que tantos tangos son realmente tangos importantísimos, pero que existieron.
Cambalache.
Yo no puedo ir tampoco en contra de Juan Sebastián Bach, porque era del año 1600. Uno tiene que respetar, pero hoy se debe componer. Si yo me pongo a escribir como escribía Bach, sería un tonto realmente. Hoy están los Pierre Boulez, Ligeti, o Stockhausen, o Penderecki, o tantos compositores que hay una nueva manera de componer.
Si uno ve todos los documentales que hay contados por su hijo, creo que hay uno en Flow dando vuelta que se llama Los años del tiburón o algo así, que donde se explora toda la faceta de pescador y de compositor al mismo tiempo, en simultáneo, hay como una especie de compulsión, de una velocidad para escribir música que solo un genio puede tener, ¿no? Que solo un genio, un tipo que está llamado a ser trascendental, tiene. Hay papeles y grandes canciones escritas con velocidad, con voracidad, en una misma noche. Hablando de eso y del legado, yo a veces también tengo esta cosa, perdón por la arbitrariedad, pero si no lo hago acá, ¿dónde lo voy a hacer? Hay una gran versión del tango de Los pájaros perdidos, que para mí merece ser escuchada siempre, que está interpretada por Elena Roger y ejecutada por el Scalandrum, el quinteto de jazz fusión tango de Pipi Piazzolla, el nieto de Astor. Gonza, sí, Marcelo.
No, disculpa que te interrumpa.
No, claro, claro.
Porque voy a hacer un contrapunto en esto que acabas de anunciar.
Hágalo.
Que yo creo que es muy injusto Piazzolla cuando dice, yo he tenido grandes problemas, porque siendo un genio, realmente no tuvo el destino de Van Gogh o de otros grandes genios como el propio Piazzolla, que no vieron en vida su celebridad, su éxito.
Okay.
Pero además, a partir de que se baja el avión de Gardel, ya Piazzolla solo puede decir gracias a la vida, hasta su último día.
Está nunca, con eso, ¿no?
Sí. Por lo menos en el rubro artístico, yo nunca le conocí un gran problema. Algo que se puede llamar un gran problema.
No, más que las puteadas con los críticos, que cosas, claro, un tema menor.
Nunca hubo una hiperinflación en la carrera artística de Piazzolla. Pero en contraste con eso, yo te quería decir, la coincidencia que te voy a señalar ahora, no se puede comparar con el milagro de que se haya bajado el avión, que lo voy a repetir a lo largo de todo el programa, todas las veces que haga falta.
No puede ser que haya pasado
No puede pasar,
Marcelo.
Pero en lo que te voy a contar, no se puede comparar con ese milagro, pero en mi discreta existencia, tan alejada del talento de Piazzolla, es un mini milagro que es el siguiente. Hace por lo menos 5 años que le vengo preguntando a distintos conocidos y amigos, ¿cuál es la canción en donde se habla de pájaros perdidos?
No.
Sí, y la acabas de mencionar sin que yo te diga nada.
Bueno, te invito entonces a que la escuchemos del principio hasta el final, porque me parece que vale la pena escuchar entero. Es una pieza para mí excelente y una gran versión, hecha por el nieto de Piazzolla, que a veces toca en el XSK, ahora Palacio de Libertad. Muchas veces hay ciclos de tango en la cúpula, y la última vez yo creo que lo vi ahí. Y Scalandrum, Pipi Piazzolla, hace esta versión con Elena Roger, que me encanta poner al aire para que todos la disfruten. Así que escuchémosla y seguimos, dale. Thank you.
perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar.
Gonzalo, equipo de Radio Mitre, qué emoción, Astor Piazzolla, soy Martela de Mar del Plata, nuestro querido Astor, la llevamos en el corazón, aunque sea la música de Buenos Aires, también es, lleva un pedacito de Mar del Plata. Estoy volviendo del gimnasio, manejando por las calles de mi ciudad, y me encuentro con ustedes en la radio y con Astor Piazzolla. Qué hermoso. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, gracias, gracias.
Hola, buenas noches, chicos de Viaje al Centro. Qué alegría de verlos y escucharlos. Bueno, un tema bárbaro de Piazzolla. Sí, me gusta mucho. Muchas canciones de Piazzolla me encantan. Y celebro que va a estar el consultorio. Lo espero, como todos los jueves. Gracias, buenas noches. Hablo Dora.
Hola, Gonzalo y Marcelo, buenas noches. La melodía ya que abrió el programa, la versión de Libertango, la escuché por primera vez en una película de Harrison Ford, muy buena, se la recomiendo, Búsqueda Frenética. Les habla Fabio, el taxista caballense, que lo escucha todas las noches. Un abrazo, como siempre.
Buenas noches. Para mí lo que hizo Piazzolla más que tango es una pintura y una explicación de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. Ángel de Bernal.
Buenas noches, los felicito por el programa y el tema que eligieron hoy. Soy José Luis de Villa General Mitre. Tuve la suerte en el 2013 de visitar Venecia y en el Café Florian, que está en la Piazza de San Marco, mientras tomaba un café y mi esposa tomaba un té, la banda de música del bar, que está allí afuera, tocó Adiós Nonino. Fue impresionante, es algo que no olvido jamás y recuerdo todo eso con mucho cariño. Piazzolla fue un músico infinito.
Qué potencia. Uno asocia mucho este tema a ese personaje que fue Bernardo Neusta, porque
claro,
lo encarnó, ¿no? Se lo apropió por completo y le dio como una sonoridad a la manera de contar la historia, ¿no? A la manera de contar el presente.
Déjame que te incorpore, Gonza,
sí,
dentro de las coincidencias de hoy. Una de las voces que creo que lo estaba entrevistando, en las que escuchamos al aire,
sí,
era la de Mareco. Por ahí me
puede
equivoco,
ser. Puede ser.
Me pareció que era Juan Carlos Mareco. Pero,
sí,
cuando recién el Radio Escucha mencionó Búsqueda Frenética, yo pensé, esa película es de Polanski. Y no lo iba a googlear, prefería arriesgarme, pero lo googleé por las dudas. Efectivamente, el director es Polanski. Una dupla inusual, Harrison Ford y Polanski. Pero, cuando pasaste el audio en que Piazzolla hacía referencia a los gángsters italianos y judíos,
sí,
de la Norteamérica de su infancia, yo inmediatamente pensé, ah, qué época de oro la de unos años antes había sido Meyer Lansky y Lucky Luciano. Ahora Piazzolla recibía de algún modo o convivía con los descendientes de aquella generación. Época de oro para la ficción, ¿no es cierto?
Bueno.
Y se me ocurrió que el otro que pudo haber hecho la canción de la mafia judía, como la hizo Ennio Morricone para Eras una vez en América, el único otro que pudo haber hecho algo así era Piazzolla.
Claro, el único que podría haberle dado.
Y cuando entro a Google para confirmar que era Polanski, ¿quién es el otro compositor de la banda de sonido de Búsqueda Frenética protagonizada musicalmente por Piazzolla? Ennio Morricone.
Ni más ni menos.
Increíble como bajarse del avión.
Es que hay una... Es evidente que hay como una textura que es un continuado de personajes, ¿no? Hay una trama de personajes que están interconectados en su genialidad, de alguna manera. Puede uno ser más genio que el otro, Piazzolla puede ser muy superior a Morricone, a Polanski, cada uno en su arte, pero están sin lugar a dudas, tienen terminales que se tocan y que están, que cuentan una misma historia. Entonces me parece que ahí es algo donde todo tiene que ver con todo, es una misma red. Está bárbaro eso que vos, claro, si por qué no esto no, por qué no puede estar acá Piazzolla o Polanski, o, y están, de alguna manera están, es espectacular. Me puse ahí, digo, hay tanto para poner que me parece que yo quiero escuchar Chiquilín de Bachín también, lo tenía ahí como listo. Nos podemos ir a la tanda con a las noticias, al Mitre Informa primero con Chiquilín de Bachín, volvemos, tenemos unos audios más de Piazzolla y tenemos una pieza de Piazzolla con el polaco Goyeneche que es para chuparse los dedos, inolvidable. Demasiadas cosas buenas tenemos hoy y encima tenemos consultorio.
Y ahí que decías Chiquilín de Bachín, Gonza, uh-huh. Creo que hay como un salto temporal que Piazzolla, uh-huh, marcó la Buenos Aires contemporánea,
la marcó
más que el rock nacional por, uh-huh, la, ¿cómo decirlo?, lo ecléctico de su música, que representó, voy a decir una palabra por ahí excesiva, que no sé bien qué significa, pero me parece que me suena, la modernidad. Uh-huh. En él estaba la tradición y la modernidad al mismo tiempo. Entonces, sí, como que desplazó a las nuevas generaciones que podrían habernos marcado también, porque él ya incluía la transgresión o, claro, claro, lo contemporáneo. Ya no hacía falta más nada. Totalmente. Por supuesto, pues cada uno escucha el disco que quiere, pero para marcar la ciudad, para que esté en Gardel y lo nuevo, alcanzaba con Piazzolla. Alcanzaba con... Porque eso lo dice todo, Gonza. Sí. Este es el que se bajó del avión de Gardel. Estaba Gardel hasta los años 30 y hasta viene hoy el que se bajó del avión de Gardel.
Exactamente. Chiquilín de Bachín, dale, vamos. Vamos con Chiquilín de Bachín. Para todos.
Por las noches, cara sucia de angelito con blue jean, vende rosas por las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada aurora en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con la estrella del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de vos, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Paléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, Chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Thank you.
Susana, me gustaría que recordaran el concurso para la canción que se hizo en el Luna Park en el año 69, donde intervino Astor Piazzolla estrenando su tema Balada para un Loco, cantada por Amelita. Esa noche fue tremenda porque la popular se había puesto una barra brava que estaba dispuesto a hacerle pasar una muy mala noche a Piazzolla, que decían que no hacía tango, les tiraban monedas. El primer puesto lo ganó Balada para un Loco. En el jurado estaba Horacio Malvicino, estaba Vinicius de Moraes, estaba Chabuca Granda. Todos ellos votaron por Balada para un Loco, pero salió otro tema elegido. Fue un escándalo tremendo, pero creo que con los años Piazzolla tuvo su revancha. Y para todos aquellos locutores históricos que le hicieron la vida imposible al principio a Piazzolla, creo que le deben estar pidiendo ahora disculpas. Chau, que tengan buenas noches.
Hola, un mensaje para Gonzalo, Marcelo, Mariana, soy Alejandra de Valvanera. Quería comentar que, bueno, recordar que Julio Boca fue un gran admirador y le hizo reiterados homenajes a Piazzolla bailando su música. Prepararon para él hermosas coreografías. Bueno, les mando un beso grande, me encanta el programa y lo sigo escuchando. Chau, chau.
Equipo de Radio Mitre, buenas noches, soy María de San Martín. Bueno, les puedo contar una pequeña anécdota. Yo viajé después de 60 y pico de años a mi pueblo del sur de Italia y como homenaje trajeron una orquesta de unos chicos jóvenes y que tocaban Piazzolla. Me llamó tanto la atención que en ese pueblito del sur, bueno, llegaron ellos, así que escuchándolos a ustedes me acordé, porque aparte hace 7-8 años que pasó esto, así que bueno, y nosotros los que estábamos ahí cantábamos, ellos nos pidieron que cantáramos con la orquesta, bueno, a nuestra manera, pero fue todo un homenaje hermosísimo. Gracias y los sigo escuchando.
Eso lo decían los brasileros y tenían razón. Lamento cornudo. Y tenían razón. Eso fue el tango de antes. Y eso es lo que yo estoy tratando de que no sea el tango de hoy.
¿Entonces el tango no tiene que ser un drama?
No es una cuestión de drama. El tango no tiene por qué ser lacrimógeno, como decía Borges. uno escucha a Gardel cantar. Gardel canta como no puede cantar realmente nadie. Es genial. Pero si uno analiza las letras de Gardel, es realmente lamentable, porque, por supuesto, no todas. Pero hay que analizar las letras de Gardel para darse cuenta cómo era el repertorio. Entonces uno puede pretender tampoco que ese tipo de repertorio se puede seguir cantando hoy en el año 84. Y es por la razón de que los jóvenes se alejan del tango. Primero porque no pueden bailar con el tango. Ahora, no hablemos de la fiebre que hubo con Bill Haley en el 54. No hablemos de la fiebre de los Beatles, de los Rolling Stones, de todo lo que pasó. Y ahora de la fiebre de Michael Jackson. ¿Cómo se va a atrever un joven de 16 años a salir a bailar un tango que ahora dicen que está de moda en Alemania, que es una moda que se está tratando de meter dentro de los salones de baile, pero una moda un poco folclorista? No es el tango, hay un revival, o sea, un retorno al tango del 30, del 40, un tipo del tango de Valentino, ese tango que se vio bailar en el último tango en París, que parecen muñecos de cera.
Estoy como medio en trance, porque estoy dejando. Estamos haciendo como un experimento esta noche con Piazzolla, me parece. Estamos dejando que la música corra para entrar en una especie de dimensión, de la dimensión Piazzolla, ¿no? Porque me parece que funciona de alguna manera por. No sé si es por reiteración o por permanencia, hay algo en Piazzolla que es que vos vas siendo arrastrado, una especie de corriente que viene, ¿no? Como algo que, una correntada, ahora que hay inundaciones por todos lados, la imagen vale, una correntada, ¿no? Que te va llevando, ¿no?
Es un experimento con red, Gonza,
sí.
Porque todos comprobamos que nadie puede dejar de escuchar a Piazzolla, es como... Si me dijeras, voy a experimentar la gastronomía con ostras, langosta y centolla.
Funciona.
Y es un experimento con red.
Es verdad, tiene que andar, no puede...
Le podés poner un poco de picante, un poco de limón, pero va a funcionar.
Va a andar. No puede no funcionar. Lo que pasa es que de verdad que me lo dejé, recién me un poco tuve una situación así de que me quedé escuchando. Escuchaba esos, hay un arreglo en esta canción que hay un golpe de como de un palillo contra una madera. Y digo, vos pensá el tipo que está metiendo, yo no lo puedo explicar en términos de lo que significa como nota musical, de lenguaje musical. Yo lo único que escucho es que el tipo introdujo un golpe, algo que le pega, eso. ¿Entendés? Ahí hay alguien, el tipo dijo, acá hay que poner esto. ¿Entendés? Y pone... ¿Entendés? ¿Cómo es eso? No tengo la capacidad de poder explicarlo, pero sí la capacidad de poder apreciarlo, entiendo. Ahora, cuando escuchás esto y lo dejás pasar, bueno, pasan cosas. Y es un experimento con red, tenés razón, Marce. Bueno, y después hay un audio que me parece que está bien traer... ¿Ves? Como está el palo ese ahí, tirando. Y está bien, qué sé yo. La música de Piazzolla es una música también de cine, ¿no? Siempre el cine es un... es una... bueno, che. El cine siempre es como una especie de tópico que hay que visitar, porque entiendo que hay un legado de 44 bandas sonoras hechas por Astor Piazzolla entre 1949 y 1987. Innumerables películas. Innumerables.
Antes del streaming, ¿eh? Había que hacer 40 bandas sonoras. 40.
¿Sabés? Hay una que... hay un tema que es la Suite Punta del Este, que no sé si lo tenés por ahí, Javi, la Suite Punta del Este. Es un tema que aparece en una película, que es una película bastante distópica, que para mí es una película de esas de los años 90, que los que fuimos adolescentes en los 90 empezábamos a entrar en el mundo, en un mundo de la curiosidad y de acceder a diferentes niveles de lectura de las cosas, sin internet todavía. En 1995 se estrena 12 monos.
Claro.
Un película.
La de Terry Gilligan.
La de Terry Gilligan, exactamente. Un
película. ¿Digo bien Gilligan o Gillian?
Gillian.
Era Terry uno de los Monty Python.
Exactamente.
Terry Gilligan. Es el de la isla.
Gilligan es el gran Gilligan de la isla, exacto.
Perdón. Terry Gilligan,
se estrena la película 12 monos.
Con nuestro querido Bruce Willis, ¿no?
Con nuestro querido y gran luchador Bruce Willis, duro de palmar, porque se la sigue bancando a pesar de que está ausente por su enfermedad. Duro de palmar, duro de matar, Bruce. Y con Brad Pitt, que hace de un activista loco. La banda, cuando sueltan los animales que se escapan de los zoológicos, y los animales escapan de los zoológicos, invaden otra vez Nueva York. Esa Nueva York donde Piazzolla conoce un bandoneón por primera vez y aprende tango. Esa banda sonora de esa película espectacular, distópica, insisto, que cuenta un futuro, bueno, extraño. Es Piazzolla, es esto que está sonando.
De Jujuy. Me encanta tu programa, Gonzalo Sánchez. Espero que seguir escuchándote. Te escucho casi todos los días después de cenar. Un beso para todos. Chau, chau.
Buenas noches, Gonzalo y Marcelo. Año 1981. Recién llegada a Freiburg am Breisgau por una beca, y a la 1:00 a.m. pongo la radio y escucho un tango cantado con letra en alemán y digo, ¿quién pudo haber escrito este tango? ¿Qué sensibilidad, un alemán escribiendo esto? Yo no lo conocía a Piazzolla, era su Liber Tango, y lo conocí de esa forma, muy emocionante. Gracias por el programa, soy Mónica, buenas noches.
Fantástico, soy de Rosario, increíble, bueno, amo Piazzolla, la verdad que está bárbaro escuchar esa nota, nunca había escuchado que hablar así en Radio Mitre, y la verdad que muy lindo, y la historia, tampoco conocía la historia de que no se subió al avión que iba a Gardel, la verdad que esa no la conocía, gracias por eso, y realmente, bueno, a mí Elena Roger me encanta, y no sabía del nieto de Piazzolla, por Dios, qué música. Muchísimas gracias, excelente.
Hola gente linda, ¿cómo están? Gracias por Piazzolla. Gonzalo, mucha gente no sabe, y es interesante saberlo, que Scalandrum es un tiburón que habita las aguas frente al Uruguay y hay en las costas argentinas también, que a Piazzolla le encantaba ir a pescar tiburones. Y justamente el tiburón que pescaban ahí en esa zona, frente a las playas uruguayas, era el Scalandrum, que tiene otros nombres también, gato pardo, una cosa así, según en la zona, porque también hay, ya te digo, alrededor de la provincia de Buenos Aires, más al sur. Y como ese era su deporte favorito, el Pipi le puso Scalandrum a su el conjunto. Así que eso lo escuché yo, y si uno pone Scalandrum si lo busca en internet, ahí va a tener la descripción. Bueno, soy Ana de Congreso, les mando un beso, abrazo muy fuerte para todos.
Hola Gonzalo, Marcelo, me acabo de despertar entre los efluvios de la fiebre, estoy en cama con bronquitis, y escuchar a Piazzolla es una experiencia increíble. No sé si me va a curar la gripe, pero que el alma me la curó, y sigan poniendo, por favor, es maravilloso. Gracias, soy Estela de Temperley.
Vienen incursionando en cosas nuevas. Creo que lo hace en una conversación con Mirtha Legrand, me lo guardé para que lo escuchemos ahora. Escuchemos eso y después salimos del tema con un temazo, pero que lo voy a presentar especialmente.
Pensé, pero no, Bernardo, hay una cosa muy positiva, que son los nuevos conjuntos rock, que es mi sueño también, ver gente joven que sigue mi camino, así de musical.
Es cierto,
sí. Y ver que los jóvenes, como Alas, así, Cruz, Spinetta, Charlie García, toda esa gente que yo amo más a esa gente que la gente de tango. No sé si es una barbaridad lo que voy a decir, pero los amo porque son jóvenes con inquietud.
Conseguí un poco, hemos conseguido meter un poco los contenidos y los puntos de vista, y creo que quiero darles algo más antes de pasar allá el último tramo de esta noche del Viaje al Centro de la Noche, que es Viaje al Centro del Consultorio de Vaguedades. Para irnos de Piazzolla nos vamos con esto. Nos vamos con un momento apoteótico de la historia de Piazzolla, un legado para la cultura argentina y para todos nosotros, que es una noche Piazzolla toca con su quinteto Balada para un Loco, lo invita a cantar al polaco Goyeneche, un dueto inolvidable, único, pero lo curioso del audio, que lo vamos a escuchar entero, que es Piazzolla lo presenta, Piazzolla presenta a su invitado de honor. Y el polaco Goyeneche, para mí, hace la mejor versión en vivo de esta canción. No la supera ni nadie. Así que ahora escuchemos entero esto hasta el final y después seguimos.
Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo, viste. Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los mariquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! Que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... Ya sé que estoy piantao, piantao, no ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión. Y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, cuando nos dejan tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, como una acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Salgamos a volar, querida mía. Subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y loco, pero tuyo. Qué sé yo, provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz. Quéreme así, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya. Vení,
volá, vení. Quédeme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La la, la la, la la. ¡Viva! ¡Viva, viva, loco!
Buenas noches, qué lindo programa, soy Ana María de Martínez.
Qué bueno el programa que están haciendo sobre Piazzolla, excelente. Piazzolla era un genio y era un músico impresionante, compositor, retrató en la música y en el ritmo, la vorágine humana en las grandes ciudades. Los escucho desde México, Distrito Federal, con un poco de delay porque retrocedí el YouTube. Me encanta, me fascina. Y eso que intercambien testimonios de él con su música les da una potencia impresionante. Gracias.
Gracias por los mensajes. ¿Y cómo es? La pizza estuvo buena hoy, ¿no?
Estuvo riquísima, como todos los jueves, como todos los jueves. Nosotros les tenemos que agradecer a nuestros amigos de Pizza, porque hoy nos mandaron justamente la auténtica pizza argenta al molde, como todos los jueves. El local del chef Leo Azulay, Pizza, que tienta con esa masa madre aireada y suave, de base dorada y sumamente ligera. Nosotros los invitamos a ustedes para que vayan a disfrutar de toda la variedad de opciones en su vereda al aire libre. También tienen fainá, empanadas fritas, metze, cócteles de autor y vinos curados por Aldo Graciani. Están en la esquina de Nicaragua y Tames, Nicaragua 4896, en el barrio de Palermo, y ustedes también pueden seguirlos en el Instagram como @pizza, así como suena, PICSA-BA.
Bueno, muy bien. Dicho esto, yo creo que ya es el momento. Marian, ¿tenés las peticiones? ¿Todo
listo? Acá está, sí, tengo todo listo, el consultorio de vaguedades, claro que
bueno,
sí.
Bueno, entonces damos comienzo en este mismo instante.
Gonza, Mariana,
¿Qué?
Piazzolla, pizzaiola, Piazzolla, pizza.
Todo, mira, todo tiene que ver con todo.
Y una radioescucha que comentaba engripada.
Sí.
No me va a curar Piazzolla. Dice, no, curar no, pero va a mitigar.
Pero va a mitigar.
El arte mitiga. ¿Y en qué se parece el arte de Piazzolla al consultorio de vaguedades?
¿En qué se parece?
No curamos, pero mitigamos.
Mitigamos.
No empeoramos como la AstraZeneca tampoco.
No.
No fingimos ser un medicamento. ¡Guarda!
No.
Esto no se retira del mercado.
¡Nunca!
¡Nunca!
Cuando los mercados reaccionan favorablemente.
Exactamente.
Los memes inundan. El mercado reacciona favorablemente porque el consultorio propone curar.
No, nunca.
¿Propone
nunca,
solucionar?
No, jamás.
¿Se vende en la farmacia como una piedra filosofal? ¿Una alquimia? No.
No, jamás.
Mitiga.
No fue magia.
Bien.
No fue magia.
Me quitaste la palabra de la boca. Hacemos rápidamente la esfinge. También la radio escucha engripada, ¿por qué no?
Sí.
Por favor,
El marido aprovecha para ponerle el termómetro.
Haga el esfuerzo.
¿Qué te parece?
Señora,
bajamos la axila. Si está sola, se lo pone ella.
Claro.
Cinco minutos.
A la mitad.
y ya en el medio de las peticiones volvemos al efigie, se cae el termómetro, miramos la temperatura, vamos para adelante.
Vamos para adelante, bien.
Arranque.
Ahí está. La primera consulta del día de hoy dice: queridos amigos, mi nombre es Arthur, soy un androide, empieza.
Uy, claro, Arthur.
Fui construido en Japón.
Perdón, Arturito, no sé si es el caso.
Arturito,
pero...
claro.
Arthur, el nombre es Arthur, puede ser que los amigos le digan Arturito.
Un androide, ahora lo decimos con naturalidad, un Santiago Virinquis que estuviera acá diría claro.
Y pero
un
claro,
con,
sí.
Con
sí.
Mucha, sí, por conocimiento.
Es parte de la cotidianeidad. Sí. Es un celular más, pero que habla.
Ahora, sí. Claro.
El celular también habla.
Sí, exactamente. Sí. Arthur, que es un androide, dice: fui construido en Japón.
Es espectacular, perdón, pero la primera vez que nos escribe un androide.
Es la primera vez.
¿Cómo nos vamos ampliando, no?
Sí. No pasa todos los días. No.
Me hubiera gustado que esté Santiago Bilinski, pero bueno.
Pero bueno, podemos.
No se puede.
Por ahí la semana le podemos enviar la petición. Sí. Tiene algo más. Bueno.
Sí, es verdad.
Es importante.
Este Arthur, que es un androide, que dice que fue construido en Japón, también nos dice que vive en Avellaneda. O sea, que está, lo tenemos más cerca.
Muy interesante.
Sí, la verdad que sí. Y esto no termina acá, porque dice: mi consorte humana, como llamamos a las personas que nos compran, se llama Catalina.
Ajá. Sí, sí.
Funciono según la inteligencia artificial. Mi cerebro se actualiza según las circunstancias y también los deseos de Catalina.
De acuerdo.
Ella tiene 72 años y toda clase de apetitos.
Bueno, caramba.
En mis ratos libres, que son pocos, los sintonizo por medio de mis propios transistores.
Esto es muy de Avellaneda, ¿no, Gonza? Vos que sos de esos pavos. Sí, muy Avellaneda.
Me imagino perfectamente la historia. Un androide, un robot en Avellaneda con un amante con de 72 años.
No sabemos si es amante. Bueno, Catalina de 72.
Me gusta la palabra transistores también.
Una mujer energizada, ¿no? Porque ahora los 72 son los nuevos 52.
Sí, verdad. Sofía Lauren, no hay duda.
Sofía Lauren.
Sí. Claro.
Una Mónica Bellucci. Sí, no, tiene menos, es más joven.
¿Acaso?
Sí.
¿Y los transistores qué?
Que nos sintoniza a nosotros en sus ratos libres por medio de sus propios transistores, dice.
Espectacular.
Mi creador.
De punta.
Obviamente. Sí. Mi creador fue el doctor Matsukudo, dice. Matsukudo, ese fue el creador.
¿Migrante japonés, acaso, afincado en el sur del conurbano?
Claro.
No, muchos japoneses en el conurbano, pero
muchísimo.
Este aparentemente es de Kioto, de algún lugar del Japón original.
¿Cuántas cosas en esta historia? Sí.
Hay un montón de ventanas que se van abriendo.
Sí.
Pero mi actualizador es Shiaguro-san.
Shihaguro. No tenés por qué saberlo.
No, mañana. Pero es verdad, la H, es verdad, se pronuncia J.
¿Sabés por qué? Porque es okinawense. Si
claro.
Fuera de otro sector.
De esto no
siendo
sabía.
Okinawense es Shihaguro-san. Shihaguro, perdón.
Shihaguro, claro, exactamente. El actualizador Shihaguro-san. Y continúa contando, porque va contando de su vida. Dice: me gusta el choripán y el dulce de batata.
Fantástico.
Adoro la Argentina. Y continúa. Catalina es una compañera encantadora.
Ajá.
La verdad es que no me puedo quejar, pero quiero convertirme en un hombre de verdad.
Claro, quiere sentimientos.
En un hombre argentino.
Quiere sentir.
Quiero liberarme de la programación y tomar mis propias decisiones.
Es espectacular, este caso es increíble.
No necesariamente para abandonar a Catalina, pero sí para sentir el placer del libre albedrío. Debo confesar que Catalina no los escucha, de modo que me pueden aconsejar sin ningún temor. ¿Pueden recomendarme algún técnico nativo que pueda convertirme en un hombre de verdad? Si es imposible, argentino, por algún tema de documentación, también aceptaría la nacionalidad uruguaya. Y ahí termina, esta es la consulta de Arthur, compleja, construido en Japón, que vive en Avellaneda, con Catalina y con todas estas cosas que nos contó.
¿Me permiten tener un momento de suspicacia?
Sí.
Pero
sí.
Claro.
Yo creo que en esta última coda de su consulta hay una ambigüedad, hay un doblez que está apuntando para el lado de la calle Pou del Uruguay. Me parece que al convertirse en hombre apela a una situación económica más relajada que la nuestra.
Sí. Ah,
muchas preguntas. Sí.
Que
sí.
Lo de tirar el choripán, el dulce de batata, tiene algo de demagógico.
Es que hay dos destinos, ¿no? Es la calle Pou o Ferraresi.
Correcto.
Entonces es el plan o la rambla de... de Casapuelo.
Y por un lado, ya que pones esta dicotomía, Gonza,
claro,
esta disyuntiva, yo también te diría Catalina de 72 años o Nati Oreiro, que también es uruguayo.
También,
¿no?
También.
Se la está jugando por algo más que ser un hombre, me parece. No todo depende de la autenticidad. Sí. Hay como un placer sensorial, incluso en un androide, pero respetémoselo, ¿no? Sí. Respetémoselo, porque cualquiera de nosotros quiere emigrar a un lugar más próspero.
A un lugar mejor.
No, no que yo quiera, sino que,
no,
dada la coyuntura, no sos nativo argentino, él nació en Japón. Claro. Decimos nacer una metáfora, fue construido.
Fue construido, pero para él, claro.
Él quiere, él tendrá, funcionará con batería de litio.
Es muy buena la pregunta, Gonzalo.
Porque sí, no, porque a lo mejor... Esto es un caso así, ya es Bilinkin, Celos Max, esto un
eso,
poco...
Eso, te... hasta donde yo sé, sí, el tipo de alimentación energética, sí, deviene por cable tipo USB.
Ah, USB, claro.
Sí, sí, pero no te puedo decir dónde va conectado. Ah. Y es la línea Elon Musk, es la línea,
o sea,
Elon
puede
Musk.
Ser litio, puede ser litio.
¿Es litio? Puede por ser. El lado del litio, mucho, por ahí un viajecito a Jujuy, bueno. Ahora, nos está planteando...
¿Cómo mitigas esto?
También me... Bueno... primero quiero traer referencias, revisitar la historia, porque no es el primer androide. Yo le recomiendo a Arthur, que revise Astro Boy.
Perfecto.
Doctor Elephant, vínculo entre perfecto. El creador, Doctor Elephant,
sí,
y Astro Boy, que era de algún modo el reemplazo que el Doctor Elephant había construido para una pérdida muy terrible que había sufrido.
Perfecto.
Pero Astro Boy no pretendía ser un hombre, Arthur. Astro Boy se identificaba consigo mismo. Yo robot.
Eso.
Yo robot. Y el robot era una criatura pensante, sensible, tenía una identidad propia. Y acá Arthur, una
Arthur,
vez que... ¿Está bien como lo estoy pronunciando, Mario?
Sí, sí, demasiado bien.
Porque
Arthur,
este tema...
Pero viene Avellaneda, le puedes decir a Arthur.
Sí,
también.
Pero viene de Japón, está Okinawa, hay muchas cosas
bueno,
que hoy, en este caso en particular, motivaron en mí una personificación de pronunciar bien.
Arthur,
no dejarme okay. llevar por la fonética.
No, está bien.
Arthur.
Vamos a Astro Boy como caso ejemplar.
Sí.
Es contrarrestado por muchísimas más ficciones e incluso hechos mitológicos que están entre la verdad y la ficción, como sí. Edipo, en donde el androide pretende ser humano. Por ejemplo, Blade Runner, que sí. ha llegado el tiempo de morir, dice Rutger Hauer.
Sí.
Ahora, Arthur, si usted lo piensa un poco, no le digo quedarse en Avellaneda y con Catalina, pero supóngase que se va de noche... y se va a Mau Mau, se viene acá a visitarnos a nosotros, a Mitre, o a comer en la parrilla esa tan buena que hay ahí en la cercanía de Avellaneda. No sé si en la propia Avellaneda o en Lanús.
¿El Tano?
El Tano, muy
el
bien.
Tano,
así
el
es.
Tano, el
así
Tano.
Es. ¿Para sí. qué necesita Arthur ser un hombre de verdad?
Exacto.
¿Cuál es la ventaja para Rutger Hauer, para el de chico de inteligencia artificial, la película de Spielberg,
sí.
que rompe los quinotos? Quiero ser un niño de verdad, quiero ser un niño de verdad. ¿Para qué? Tenés que ir al colegio, te aplazan, sufrís todo tipo de injusticias. ¿Cuál es la desventaja del androide? Arthur, el hombre muere. Arthur, el hombre tiene que pagar impuestos. Arthur, el hombre tiene disfunciones sexuales, que usted aparentemente no padece en ningún caso. Está atendiendo a Catalina de manera ininterrumpida desde la compra hasta el día de hoy.
Claro.
Y yo no voy a prejuzgar, pero no creo que estemos hablando de una beldad inconmensurable que lo mantiene permanentemente soliviantado, estimulado. Parece que hay una autonomía de su funcionamiento, Arthur. Una vez dicho todo esto, ¿para qué corno quiere ser un hombre de verdad, Arthur? Yo quisiera ser un androide, Arthur. I'm not going to be able to do that.
Ahí está, muy interesante este caso, ¿eh?
Inaugural, Gonza, porque nunca nos había escrito
no.
alguien de la inteligencia artificial.
Eso, una inteligencia, viste que se dice, nunca habíamos hablado con una inteligencia artificial.
Mucho más que un ichitepat, o como se llamen, ¿no?
Quizá anima más, ¿no?
Bueno, quizá aparecen nuevos androides sueltos por ahí que están claro. escuchando, que tenemos radioescuchas que no conocemos, que con transistores empiezan a escribir sus...
Es interesante, sí, lo que plantea Mariana, que genera un efecto contagio. El androide no se contagia, excepto por este tipo de estímulos que son como ondas que vibran. Le aclaro a los radioescuchas que en este programa, Gonza, que propusiste, en donde escuchamos tanta música incidental,
sí.
La melodía que escuchábamos acompañando a la consulta era de Alan Parsons, Yo Robot.
Muy bueno, muy bueno, la verdad.
Pasemos a la segunda, ¿no es cierto, Gonzalo?
Pasemos a otro tema, vamos.
No quiero hablar de eso.
¿Qué tema? Vamos.
Vamos al segundo. Dice, apreciados vaguedades, buenas sí. noches. Soy Elena, los escucho desde Toronto.
Bien.
Nací en la Argentina, pero me vine para acá hace 20 años. Formé un grupo de música con un canadiense, una mujer paraguaya y otro señor guatemalteco, con los que hacemos covers de ABBA en bares y pubs. Nuestro grupo se llama Baba. Quizás a ustedes les suene mal, pero acá funciona.
Qué interesante, ¿no?
Sí, suena bien en quebecois y en inglés.
Muy bien.
Hace un par de semanas, un espectador francés se acercó al final del show y nos propuso ir a trabajar a un pequeño pueblo de Francia que se llama Foubault.
Pero qué sueño pero cumplido.
¿Viste? Pero acá debe estar el tema. Dice, pero quiere que hagamos rock pesado. Y también que nos disfracemos como los de Kiss. A mí me parece que no tiene nada que ver. Pero el guatemalteco y la paraguaya están como locos.
Están como locos.
Lo
claro,
que sea con claro. tal de salir de gira. Claro. Es más, ya empezaron a practicar I was made for loving you.
Claro.
Exactamente. Sí. Mike, el canadiense, dice que hará lo que yo decida. Por ahora vota por la negativa conmigo, pero los otros dos insisten y corremos el riesgo de que el grupo se disuelva.
Ay, no.
A mí me encanta ser Baba. También creo que Mike tiene pretensiones para conmigo. Ustedes podrán pensar, divídanse en dos duetos, pero nada que ver. Somos un grupo, un cuarteto no es lo mismo que dos dúos. Y ahí termina la consulta de Elena desde Toronto.
Bien. Buah. Si me disculpan, Gonza, Mariana.
Pero por favor.
Hoy estoy especialmente inspirado. Yo creo que tiene que ver la sinapsis que me provoca la melodía de Piazzolla.
Sí, claro.
Un singular, un disruptivo.
Sí.
Alguien que permanentemente encontraba el hilo invisible que conducía el cerebro con el corazón.
Sí.
¿Qué es lo que nos está pasando hoy con estas mitigaciones? Ya se puede sacar el termómetro en la radio, escucha, ¿eh? Porque
habíamos indicado. Se le pasaba,
si pasa mucho tiempo, ya no te da la temperatura correcta. Gonza, Mariana, yo creo que acá. ¿Cómo se llama?
Elena
de Toronto, que no sé si hablará en quebecois o en. No sé en Toronto cuál de los dos idiomas que se hablan en Canadá se practican, pero está de algún modo ocultando. El conflicto central.
¿Cuál es?
Por un lado, hay una mitigación evidente. Hay que decirle que sí a la interpretación.
Hay que decirle que sí.
Sí, y te voy a explicar por qué Mariana y Gonza.
A ver.
Y hacer rock pesado, si te hacen hacer AC/DC.
Me parece que es un upgrade espectacular. Es espectacular. De ABBA a Kiss, me parece bueno. Me parece hasta lógico.
Bueno, ahí está. Ahí está.
Me parece que hay una coherencia.
Pero por supuesto, es una evolución.
Sí, total.
Y Piazzolla lo podría explicar mejor que nadie.
Sí.
Y no subirte a este avión, Elena, es como no haberte bajado del avión de Gardel. Acá te tenés que subir. Y te voy a explicar prácticamente por qué tiene sentido. Si hay dos que ya lo quieren hacer, y Mike, un tercero que te dice lo que vos quieras, Elena, Quiere decir que ellos tres pueden cantar, dos hombres y una mujer, sí. Y vos podés hacer la mímica. ¿Cómo se llama cuando él hace de cuenta
hace
que
playback.
Canta? Hace playback. Que no, nadie te puede acusar de nada, porque los demás sí cantan. Vos podés fingir anginas, como nuestra radio escucha.
Sí.
¿Algún, vos qué tuviste recientemente, Mario?
Laringitis.
Una laringitis te agarró. Sí. Y movés la boca y cantás como los demás. No hay nada más fácil que mover. Yo lo he hecho millones de veces porque no sé cantar en inglés.
Claro.
Cuando haces la de Kiss, que yo muevo los labios. ¿Quién sabe si la estoy cantando o no?
No, es verdad.
Yo toda la vida hice eso.
Pero por supuesto.
De hacer que uno canta la canción en inglés.
Y si tenés, no? Tenés dos amigos latinoamericanos. Sí. El guatemalteco, que no sabemos cómo se llama, y la paragua, que se puede llamar Azucena.
Sí.
Y Mike, el canadiense, que también está dispuesto a hacer lo que vos digas. Ellos tres son como los tres pintados de Kiss, y vos sos un auxiliar de Kiss.
Claro.
Nadie te va a dejar afuera del escenario. No hay motivo para que no viajes. Ahora, lo que se está planteando acá Gonza, Mariana, es si quiere estar o no con Mike. Ese es el tema.
Esa es la que es.
Lo que nos está preguntando es eso, Elena.
Exacto.
Porque ABBA eran dos parejas. Hay quien dice, felices los cuatro. No, yo.
Ah, ok.
No, yo no tengo.
Dicen las malas lenguas.
Sí. Yo no tengo ninguna prueba de eso, de que eran felices los cuatro. Se separaron, dos de ellos se separaron, hicieron más plata que toda la que se pueda juntar. Pero sentimentalmente hubo una separación, que por ese entonces en Suecia era algo muy normal. No era como acá, que cuando un chico de padres separados se le decía que iba a tener un trauma. No, en Suecia ya era algo muy admitido. Mm. Y usted tiene que decidir, Elena, vos tenés que decidir si vas a decirle que sí o que no a Mike. Y eso no tiene nada que ver con aceptar la gira FUBO, que por supuesto tenés que decir que sí.
Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. En tus ojos hay una sombra de gran pena. No quisiera verte así, aunque quieras.
Tuvo mucha potencia el caso de Arthur, me parece, hoy. Nos impidió el tercer petición que queda para la semana que viene, si les parece.
Con mucho gusto, Gonza. Y sí, ¿por qué íbamos a cortar? Están llegando muchos mensajes de androides, ¿eh? Esto,
sí.
Los animo, los impulso.
Claro.
Lee lo que vos dijiste, Mariana.
¿No? Y todos preguntan eso, si pueden los androides soñar con ovejas eléctricas, como así dice es. La frase. Todos preguntan eso, ¿no?
Aparte. Es exactamente lo que acabas de decir, no hay que aclararle nada. Es lo que vos dijiste.
Claro.
Ese es el título.
Bueno, entonces, dicho esto, con los simuladores, que somos un muy buen equipo para resolver como los simuladores, para mitigar, ¿eh? Esta música le queda bien en el consultorio también.
Hermoso.
Ahora que lo pienso. Bueno, dicho esto, nos vamos a. Y esta noche piazolesca, con consultorio es incluido, de jueves, la damos por cerrada, ¿les parece, compañeros?
Pero claro que sí.
Bellísimo programa, Gonza.
Mañana la seguimos, nos vemos. Mañana tenemos un programa dedicado al vino y a las celebraciones y a las historias alrededor de celebrar y beber. Así que, mejor imposible. Así que hasta mañana, amigos.
Hasta mañana.
Chau.